Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Banca 258. Porque la Banca 258 ha nacido como la voz y la expresión de las pymes. La Banca 258 es el hecho de que las pymes sean escuchadas. Es el hecho de que vos puedas tener voz y voto, de que vos puedas tener un espacio y que en ese espacio puedas sentir, conformar y ser parte del mismo. Y vamos a analizar los desafíos del mundo pyme, y vamos a analizar los desafíos de vos, empresario pyme, y vamos a analizar los desafíos, los propósitos, las metas, los rumbos, los programas de las pymes. ¿Para qué? Para ir hacia adelante. En definitiva, para tener un presente y un futuro mejor. Por eso que este programa es pyme. Por eso que este programa representa el 95% de voz de los argentinos y argentinas. Por eso que este programa se titula Banca 258. Para que tengas tu espacio, para que tengas tu palabra, para que tengas tu escucha. Para que pasa con lo que te pasa sea una pregunta de todos. Sea una pregunta filosófica de vida, pero fundamentalmente de vos, empresario y empresaria pyme. Y fundamentalmente, ¿hacia dónde vamos? Hacernos esas preguntas que a veces no tienen una respuesta inmediata, pero que entre todos y entre todas podemos canalizarlo a través de un espacio, y un espacio de escucha, y un espacio de palabra, y un espacio nuestro, y un espacio tuyo, y un espacio que se llama Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, allí en el dial nos sintonizás en la 97.9, si no lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, mi conductor es Raúl Utín. En el área de operación técnica está Charlie Vázquez. Y haciendo una cultura de radio es que sentimos que somos radio. La temperatura en estos momentos, para decirle que ya estamos en vivo y ya lo tenemos a él también hoy en los estudios, a mi conductor de Radio Cultura, la humedad descendido, vamos a decir, valor de referencia tiene que ver con Aeroparque, la temperatura es de 15 grados 3, está mayormente nublado, con lluvia en lo que es la hora anterior aquí a las 13, humedad del 59%, la presión de 1013.7 hectopascales, el viento es del sudeste a 20 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Nos depara lloviznas para la noche y luego mañana una mínima de 6, una máxima de 16, parcialmente nublado a algo nublado, y luego te digo el jueves porque va a haber una mínima baja 5 grados el día jueves y una máxima de 16 grados. Luego comienzan a ascender las temperaturas mínimas y las temperaturas máximas. Y ya llega el momento de presentarlos a él, que ya está con nosotros. Lo extrañamos la semana pasada, pero le agradecemos también profundamente a nuestro querido Juan Scioli que se haya hecho presente en el programa en la semana pasada, que lo tuvimos martes y miércoles. El miércoles en realidad estaba con los hechos que habían acontecido en Jujuy, por consiguiente no pudo salir en vivo, sino que estuvo en las marchas que se habían realizado aquí en Capital Federal, pero como siempre y desde siempre le agradecemos el hecho de estar presente de alguna manera. Acontecieron muchas cosas cuando no estaba mi co-conductor, muchísimas cosas. Es más, me iba mandando mensajes en el mientras tanto con lo que estaba aconteciendo y sus distintos puntos de vista. Pero ahora sí, ya está él. Y cuando hablamos de él, estamos hablando de... Para mí siempre es el punto más importante, que es empresario PYME. Y cuando hablamos de empresario PYME, es quien pisa el territorio. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro de la Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos con Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes Alejandra, un gusto de reencontrarnos, fundamentalmente con la audiencia, y quiero primero que nada saludar a mis colegas, los empresarios PYME, porque hoy es el Día Internacional del empresario PYME.
Exacto, así que feliz día en nombre nuestro a todos los colegas, pero fundamentalmente nosotros tenemos aquí la representación a través tuyo, porque como siempre digo en la introducción, lo más importante es la experiencia y pisar el territorio PYME, así que feliz día a través de todos y tuyo fundamentalmente a cada uno de los empresarios PYME.
Sí, yo también quiero saludarlos a todos, generadores del 70% de la mano de obra privada activa, generadores del crecimiento del país, del desarrollo del país, y por supuesto, columna vertebral de la producción y del trabajo. En su día, lo único que nosotros pretendemos es seguir haciendo empresas cada vez más grandes y cada vez más organizadas y con mejor funcionamiento. Ese es nuestro propósito. Pero bueno, ahora vamos a las grandes novedades de la semana. Lo que me demuestra que no se los puede dejar solos.
No, verdaderamente no nos puede dejar solos porque acontece de todo un poco. Bueno, ¿qué te pareció?
Qué descalabro.
¿Qué te pareció, para redondear un poco, lo que me parece que ahora ya hay que empezar a hablar de presente y de futuro, ya lo que aconteció, las idas y venidas, ya le hemos hablado en distintos programas vinculado a los cierres de listas, ya se dialogó al respecto, ahora la oficialización, y vamos a hablar e ir, me parece que el objetivo de este programa es ir hacia adelante? Sí, ¿cuál señor es tu punto de vista?
Mirá, bueno, adelante, ya tenemos un nuevo frente que se llama Unión por la Patria.
Sí.
Tenemos una fórmula de ese frente que es Massa Rossi, y tenemos que ir para adelante. Esto significa una lista de consenso, una lista que seguramente no entusiasme a todos, pero tampoco deja a nadie afuera, porque así es un frente. Si no fuese así, sería un solo partido. Pero no es un solo partido, son muchos partidos que forman parte de este frente, son como 15 partidos que forman parte de este frente, y por lo tanto no todos piensan igual. La única forma de llegar a un consenso es que cada uno se da un poquito.
Sí.
Entonces se dio un poquito, digamos, el ala derecha, se dio un poquito el ala centro y se dio un poquito el ala izquierda, y se llega a una fórmula de consenso. Una fórmula que de alguna manera tenemos que sentir que nos representa a todos.
Vamos a decir que en esta representación quizás de todos hay que hacer extensiva la boleta, porque si decimos Massa Rossi hay solo una parte de la representación. También en la boleta está Kicillof, Magario, en lo que tiene que ver con la gobernación, eso amplía mucho más. Primer senador, también Guado de Pedro, y luego como primer diputado, Máximo Kirchner. Creo que allí hay una amplitud, en este caso, al decirlo de esta manera, en donde de alguna manera todos todos se dieron algo, como vos dijiste. Para algunos más, para otros menos, pero un frente es un frente y la unidad implica esto.
Claro.
Aunque en las PASO vamos a decir que también va a estar Grabois, si bien es la fórmula de la unidad, va a estar Grabois y a partir de allí está también parte de un descontento, ¿no?
Grabois también tiene, está incluido en la lista.
Exacto.
Tiene diputados para en la lista y tiene diputados en un puesto entrable. Así que nadie quedó afuera.
Por eso.
Nadie quedó afuera. La realidad es esa. El descontento. Y sí, muchachos, estamos de acuerdo en que esto no es precisamente la revolución, no es precisamente el la fórmula combativa que nosotros hubiésemos pretendido o elegido, pero seamos contrafácticos. Para eso deberíamos haber empezado hace 4 años o 5 años o 10 años a formar los dirigentes que hubiésemos pretendido.
Exacto.
Que hoy no tenemos.
Exacto.
Porque ¿qué vamos a inventar? La pólvora no existe. Hoy muchos querían, de hecho nosotros lo hemos dicho hace 4 o 5 meses atrás, Kicillof presidente, pero lamentablemente tenemos uno solo. No se puede tener un Kicillof para presidente y un Kicillof para gobernador de la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que es fundamental la provincia de Buenos Aires porque reúne el 39% del caudal electoral. Entonces, no se podía y no estaba. O sea, y como no podemos ir para atrás y no tenemos esos dirigentes, bueno, muchachos, hay que conformarse con lo que pudimos, con lo que supimos hacer, y esto es la realidad de los hechos. Ahora trabajemos para adelante pensando cómo podemos hacer las cosas mejor o cómo podemos lograr, que debería ser el primer objetivo, cómo podemos lograr que el campo nacional y popular pueda derrotar a una derecha que viene por todo y con todo. Una derecha que plantea hacer todo mucho más rápido y mucho más profundo de lo que lo hizo todavía Macri. Así que imagínense que nos queda fundamentalmente a este sector que representamos, micro, pequeña y mediana empresa, no queda piedra sobre piedra.
Ahora te hago una pregunta, Raúl, al respecto. Porque me parece que con lo que pasó con Alberto Fernández no es para volver desde un punto de vista de machacar, porque me parece que ya basta al respecto. Pero me parece que hay cuestiones que no hay que repetirlas. Entonces, de acuerdo a lo que pasó con Alberto Fernández, que por ejemplo su escalada en los discursos era pyme o banco, yo voy a ir por las pymes, etcétera, ahora vamos a tenerlo a Massa. ¿No creen ustedes, desde el punto de vista pyme, empresarios pymes, las uniones pyme, porque acá hablamos de pymes específicamente, de que se tiene que elaborar un programa, que ese programa tiene que ir dirigido a ustedes, los puntos cómo se van a realizar y de qué manera después acreditar que esto se cumpla? Porque uno, como el dicho, ve una vaca y después, cuando te pasó lo que te pasó, huís de la misma. Por consiguiente, ¿qué puede corroborar a las pymes y a los empresarios pymes que el programa que diga Sergio Massa va a ser llevado a cabo?
Bien, primero, tampoco podemos llamar al gobierno de Alberto y al gobierno y al tema que está manejando Massa como ministro de Economía un gobierno de derecha. Porque si consideramos y vemos que cómo se llevó adelante el tema de la pandemia, cómo se llevó adelante sin ningún tipo de ajuste, que se respetó las paritarias para los trabajadores formales, que se sostuvo el asistencialismo para todo el mundo, que no se sometió al problema y las agachadas de Macri, que no aflojó con el Fondo Monetario Internacional más allá de la situación que dejó Guzmán. Pero la realidad es que seguimos ahí peleándola con el Fondo Monetario Internacional sin entrar en default y sin pagar.
Sí.
O sea que lo venimos bancando, sí. Dentro de todo lo venimos bancando bien.
Massa justamente lo que dijo, no voy a ser el ministro del default.
Claro, entonces, ¿sobre qué criterio lo vamos a acusar de ser un tipo de la embajada, que es un tipo de derecha, que es un tipo de esto? Es lo mismo que si yo dijese que Bullrich es montonera. Y como Bullrich fue montonera, ahora no puede ser de la derecha más sí. rancia que representa Juntos por el Cambio. Entonces, muchachos, pensémoslo con tranquilidad y con esmero, y démosle la posibilidad que el programa que vos estás diciendo, que el modelo de trabajo que vos estás diciendo, primero se ponga sobre la mesa, claro. Que lo tiene que poner, y después no solamente le vamos a pedir que por supuesto que las pymes estemos consideradas, y el punto fundamental para considerar a las pymes es el mercado interno.
Bien.
La defensa irrestricta del mercado interno, la defensa irrestricta de la producción y el trabajo es fundamental para no solamente para que sobrevivan las pequeñas y medianas empresas, sino también el trabajo que estas empresas representan y dan a la sociedad. Esto es fundamental. También le vamos a pedir tiempos.
Claro.
También
plazos.
Claro, le vamos a pedir plazos. O sea, vos me vas a decir, no, mirá, esto se va a poder hacer en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año. Bueno, sepáramelo en semestres.
Claro.
Y hagamos un lo que en organización industrial se llama PERT,
claro.
o Programa por el Camino Crítico,
sí.
y vamos a desarrollar un sistema para llegar al objetivo, para llegar al objetivo fundamental, que es un país donde todos estemos incluidos y donde todos podamos tener una condición de vida digna.
Y también donde lo firme el candidato, en este caso estamos hablando de Sergio Massa, pero podrían ser todos los candidatos, lo firmen para dejar sellada su firma, y si no, ustedes como referentes pymes, dar a conocer lo que no se hizo, en los tiempos que se cumplimentan y también con la propuesta que se lleva a cabo, porque eso no se realizó en el gobierno de Alberto, se confió, y lamentablemente creo que la confianza ahora no está tan afianzada.
No. Realmente la sociedad, un problema muy serio que hoy tiene,
claro.
es que desconfía, también un trabajo muy serio, muy cultural que hizo la derecha, es hacer que se desconfíe de la política. La política es mala palabra y no es cierto.
No, la derecha está siendo radicalizada, ¿no? Que se odie, que es distinto todavía, que es peor.
Claro. Ese fue el rol fundamentalmente de Milei en este juego, de llevar todo el espectro político hacia la derecha, hacia una derecha, como vos bien dijiste, radicalizada, pero fundamentalmente lograr que la política sea mala palabra. Lamentablemente todo se confunde en este juego, porque hoy se dice política como si fuese partidismo.
Sí.
Entonces,
sí.
Porque política es todo.
Lo que se pierde es la militancia.
Claro, todo lo que hacemos es político. Lo que en realidad quieren decir con eso es partidismo. Hay partidos que que nos gustan, hay partidos que no nos gustan, hay modelos de país que queremos y hay modelos de país que no queremos. Pero en esto voy a ser suficientemente explícito. Muchachos, acá hay solamente dos modelos. Dos modelos. Un país para todos, un país con todos adentro, y un modelo de exclusión para pocos, un modelo que ya lo conocimos en la época de Macri, donde 30.000 empresas nuestras, 30.000 pymes desaparecieron, y lo que es más grave, 230.000 trabajadores se quedaron sin empleo, y se perdió lamentablemente en esa vorágine la cultura del trabajo.
Creo que el gran objetivo de Massa va a tener que ser justamente generar confianza en el mercado interno, es decir, generar confianza en las pymes para votar. ¿Por qué? Porque el mercado externo, dentro de todo, ya ha dado sus parámetros con las subas que ha tenido a nivel mundial. Por consiguiente, ahora me parece que lo que tiene que hacer, y tomando algunas palabras de Cristina Fernández de Kirchner, es enamorar a este otro mercado que, en cierto modo, ha recibido los mayores coletazos.
Bien, tu comentario es oportuno. Porque fíjate que ayer lunes, inmediatamente los mercados resultaron a la suba y fuertemente.
Sí.
De hecho, subió la bolsa un 17%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que los mercados, y cuando hablo de los mercados me refiero a las grandes empresarios de la Argentina, las pymes no estamos en ese mercado. Las grandes empresas de la Argentina responden gratamente a esta fórmula. Esta fórmula, en principio, y lo que ven los grandes empresarios, está apuntando a un mercado de exportación, fundamentalmente a un mercado de exportación. ¿Por qué? Porque hay que juntar dólares. Hay que juntar dólares a toda costa.
Sí.
Hay que exportar grano, hay que exportar minerales, hay que exportar todo lo que es litio, hay que exportar energía a través del petróleo y del gas. Hay que exportar, exportar, exportar. Todo esto, de alguna manera, y en un principio podemos coincidir, porque en definitiva lo que nosotros queremos es exportar con valor agregado.
Claro.
No exportar así en bruto todo.
Ahí está, con valor agregado.
Bien, pero además hay que defender el mercado interno.
Claro, ahí está.
O sea, hay que hacer un mix entre una cosa y la otra, porque si le damos todo a uno y nada al otro, bueno, a algunos nos quedamos desnudos.
Ahora, Raúl, ¿puede sobrevivir un país sin mercado interno?
Claro que puede. Lo que no puede son algunos habitantes de este país. El país, claro que puede.
Muy bien.
Lo que pasa es que ese país, que hoy somos 46 millones de habitantes, se transformaría en un país de 20 millones de habitantes.
Menos.
De 19, de 18, de 17,
sí.
En la medida que se va achicando. En la medida que cada uno no puede sobrevivir, y bueno, empieza a buscar nuevos horizontes.
Bueno, ¿no fue lo que pasó en el gobierno de Macri?
Claro.
No para volver al gobierno de Macri, pero para poner un parámetro, porque hoy está presente a través de la candidata Patricia Bullrich y también Horacio Rodríguez Larreta.
Sí.
Y obviamente Milei, obviamente. Aunque está muy confuso hoy Milei, internamente.
Por eso, hoy por hoy, nosotros, los empresarios PYME, tenemos que unir fuerzas, sabiendo la experiencia y teniendo la memoria necesaria, y unir todas las fuerzas necesarias, porque la derecha va a unirse y viene con todo. Todos estos sectores que vos acabás de mencionar, Bullrich, Larreta, Milei, se van a unir para terminar derrotando a la fuerza nacionales y populares. Pero acá no es un problema de quién vence a quién, sino qué modelo vence al otro. Insisto en este concepto: porque nosotros apuntamos, y no es por un tema, insisto, no hacemos partidismo, hacemos política. No queremos, no estamos hablando de un partido, estamos hablando que nosotros queremos defender el trabajo y la producción, queremos defender el mercado interno, queremos defender que en este caso no se firme el tratado Unión Europea-Mercosur y no vengan los productos del Mercosur, de la Unión Europea, perdón, a invadirnos en un momento que de debilidad de nuestra industria. Porque hoy por hoy a Europa le sobra producción y nosotros hoy nuestras fábricas están muy débiles porque perdieron capital de trabajo, porque perdieron competitividad, porque no tenemos la capacidad y la cantidad necesaria, y también porque perdimos tecnológicamente, perdimos años sin modernizarnos.
Creo que también el punto ahí, Raúl, tiene que ver con cómo hay una fórmula de la unidad que implica nación y también provincia. Vamos a reiterarlo, implica nación y también provincia. Esta fórmula también hay que tener un poco de esa medicación a nivel de las pymes, porque las pymes también lo que requieren es una unidad desde este punto de vista, de alguna manera poder unificarse al respecto. Perfecto. Ya estamos con nuestro invitado el día de la fecha, es más, tiene una tosecita, me parece, así que lo vamos a hacer ingresar, lo percibí en un momento con la tosecita. Abogado, graduado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral y Político Argentino, fue diputado nacional en 2005 y 2017, fue profesor en distintas facultades UBA, ha sido integrante de la Comisión para el Análisis Jurídico de la Protesta Social, que fuera creada en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, y mucho, pero mucho más. Estamos con un grande, estamos con un maestro. Yo le dije maestro cuando le respondí. El señor Héctor Recalde. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? Gracias, sobre todo haber detectado que estaba tosiendo, ¿no?
Sí, mínima, y bueno, son los gajes del oficio, que algunas cuestiones uno las detecta. Te va a dar la bienvenida también Raúl Utini, gracias por estar, Héctor.
Los saludo a los dos, ¿qué tal, Raúl? Gracias por el llamado,
¿eh? No, gracias a vos, Héctor, es un gusto encontrarnos aunque sea por el éter, como se decía en una época, pero siempre estamos presentes porque siempre estamos en la lucha y del mismo lado del mostrador.
Así es, así es. Esto, digamos, es una muestra de coherencia, ¿no?
Ahí está. Sí. Ahí está. Que a veces no es lo que verdaderamente se tiene, pero es lo que intentamos. Héctor, ¿cuál es tu análisis de lo acontecido desde, vamos a decir, el cierre de las listas? Ya está, ahora, ya está cerrado. No vamos a continuar en el barro. Desde el cierre hasta ahora.
Ayer estuve en el acto en el que habló sí. Cristina Fernández de Kirchner. Me pareció una síntesis maravillosa de todo lo que fue el preludio al llegar a esta fórmula Massa y Rossi, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente había algunos sectores nuestros que miraban un poco con recelo cómo se había llegado a esto, sobre todo aquellos que tenemos una parcialidad dentro del conjunto. Ver la figura de Guado para nosotros fue un reconocimiento bárbaro a la trayectoria de Guado, a su lucha, a su etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Pero me parece a mí que la explicación que dio Cristina con una absoluta claridad y honestidad intelectual que es admirable, ¿no?
Sí.
No dejó nada por decir.
Nada en el tintero.
Perfecto. Es decir, no se enteró el que no quiso enterarse. Mm. Pero realmente la conclusión de que esta fórmula Massa Rossi vamos a seguramente garantizar en mayor medida el triunfo nacional y popular en definitiva, ¿no?
A mí me pareció, por supuesto que también la vi, yo no estaba invitado, por supuesto, lo vi por televisión, pero me pareció muy interesante su análisis de contexto. Cuando se refiere al contexto, es algo que fundamentalmente los argentinos tenemos que analizar. El contexto que hay hoy en el mundo, la problemática que se desató geopolíticamente es muy seria, y el contexto que hay en la Argentina también es muy serio, porque no voy a remontarme a hablar de la deuda de Macri, pero todos sabemos de qué se trata. Sí. y cuál es la herencia recibida, y lamentablemente hoy lo estamos luchando como gato entre la leña, porque el Fondo Monetario Internacional no quiere aflojar, porque indiscutiblemente esa deuda se debe, y esa deuda hay que pagarla, a tal punto que los chinos dijeron, está todo muy bien, pero arregle con el fondo.
Pero paguen, sí. Sí, la verdad que también nos tendría que decir que hay incluso una responsabilidad concurrente, no solamente entre el gobierno nuestro que asumió esa deuda, sino el mismo Fondo Monetario Internacional. No hay en la historia del fondo un desprendimiento como el que hizo, que en realidad lo hizo para tratar de garantizar el triunfo de Macri.
Claro.
Absolutamente.
Entonces, hacete cargo, vendría a ser, ¿no? Como diría Cristina.
Sí, claro.
Hola, ¿qué tal? ¿No?
Pero ellos tienen la sartén por el mango.
Claro. Pero bueno, la realidad indica otra cosa. Entonces, tenemos que vivir en el contexto mundial que se da. No, no podemos, por un capricho, ignorar una realidad que nos va a pasar por encima si no la enfrentamos. Y tratar de negociar, yo creo que hay que renegociar
el Fondo
Monetario Internacional, eso me parece imprescindible. Confiando en las compañeras o compañeros que asuman este rol, yo tengo en ese sentido absoluta confianza.
Bueno, y eso es lo que está haciendo Massa en este momento, y esto también es importante destacar el esfuerzo que está haciendo este muchacho, que se puso al hombro una situación muy compleja, y por supuesto que podíamos tener otros candidatos, pero no se cambia de caballo en la mitad del río, ¿eh?
No, pero aparte, esto fue el fruto de un proceso de unidad.
Claro.
Que lo explicó con mucha claridad Cristina. ¿Sí?
Ahora, Héctor, nosotros...
Nuestro, sin unidad, era Guado. Para hacer una unidad, los candidatos nuestros son Massa y el Chivo Rossi.
Ahora, Héctor, nosotros tenemos un contexto. Tenemos un continente. Ahora creo yo que es algo que también permanentemente lo dice la vicepresidenta. Es necesario tener un contenido. Y ya es necesario que sí o sí se tenga un programa. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían los ejes más importantes, estratégicos, que en un programa hoy no podrían faltar?
A mí me parece fundamental todo un proceso de sostenimiento de la industria nacional.
Bien.
El apoyo en todo sentido a las pequeñas y medianas empresas, digo en todo sentido porque no solamente a través de la política tributaria, sino también a través de la capacitación y de la información. Hay muchas pequeñas y medianas empresas que no llegan a tener la actual tecnología, a poder en ese sentido, no tienen la información que tienen que tener para ver cuáles son los nuevos mercados donde pueden colocar sus servicios, y fundamentalmente en la distribución, que es lo que pecó este gobierno nuestro y lo que uno viene reclamando hace mucho tiempo. Acá hay una injusta distribución de la riqueza nacional. Es decir, hoy en día, para un peronista como yo, con una vieja historia, resulta absolutamente insoportable que un trabajador formal, inscripto, con toda la ley, con su ingreso no llegue a fin
de mes. Coincido.
¿A fin de mes? Yo te lo pongo más...
Es una forma... elegante, Héctor.
Está bien.
El negro sobre el blanco. ¿Sabés cuánto gana hoy? Vos sabés que yo soy textil. ¿Sabés cuánto gana hoy un obrero textil trabajando 180 horas por mes? Por supuesto, sin los premios o premios especiales que dé la empresa.
Un básico de 160, 170 mil pesos.
No llega, 133.600 pesos.
Ajá.
¿A vos te parece que...?
Uno de los primeros sindicatos que atendí, en la época de Framini estoy hablando. Bueno, confieso mi edad con esto.
Yo también estuve con Framini.
Qué jóvenes se mantienen. Esto después les paso el CBU, chicos. Qué jóvenes que están...
Yo le aclaro al público que tengo 5 años de edad, ¿no?
Claro. Un niño.
José Ingeniero, si jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado.
¡Qué bien! Eso. Maestro, muy bien. Sí, ¿me decías?
Digo que yo siempre llevé puesta la camiseta de defender a los trabajadores, con absoluto respeto, por supuesto, a la otra parte. Yo respeto absolutamente al que piensa distinto. Tan es así que en las polémicas que he tenido con abogados que defienden las cámaras empresarias, nunca tuve pero ningún tema de desencuentro personal, sino debate de ideas, de pensamientos. Y hay otra cosa que me parece muy importante como tareas para el hogar hoy, para quienes conducen, es llevar un poco de felicidad al pueblo.
Sí.
Un poco de garantía de que, si bien no se consigue, el objetivo nuestro es conseguirlo. Mm. Todo lo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Mm. Ni hablar de lo que está enfrente, ¿no?
Ahora, como candidato, Sergio Massa va a tener que ser un gran ministro de Economía, Héctor. ¿Por qué? Porque en base al Ministerio de Economía es donde él va a cimentar también su candidatura. Es decir, la inflación va a tener que estar en cierto modo manejada, la negociación o renegociación, para mí es renegociación, con el Fondo Monetario Internacional también, la equiparación en cierto modo de los sueldos con la inflación también. Es decir, la candidatura de Sergio Massa,
la distribución inequitativa del ingreso es fundamental.
Pero lo que quiero decir, la candidatura de Sergio Massa va a estar cimentada en qué hace como ministro de Economía.
Claro. Si queda entre nosotros, voy a decir algo.
Dale, sí. Dale.
Me alegró y me preocupó un poco la respuesta de los mercados.
Coincido con vos.
lo hablamos.
Lo hablamos, coincido con vos.
Digamos que
está todo dicho.
Es una primera. No, esperá. Lo que pasa es que las pequeñas y medianas empresas no tenemos forma de responder como responde las grandes empresas, que responden haciendo subir la bolsa 17%. Claro. Nosotros no tenemos ni siquiera prensa. Pero sí. Pero bueno, hacemos radio y tratamos de decir por radio lo que otros dicen a través del mercado. Y las pequeñas y medianas empresas hoy tenemos, por lo menos tenemos una fórmula, tenemos mayor tranquilidad, tenemos mayor perspectiva de futuro y, por supuesto, no podemos ni hacer subir la bolsa ni pensar que podemos empezar a tomar gente mañana, pero sí,
seguro.
Podemos pensar que hay futuro, podemos pensar que hoy tenemos una fórmula ganadora y podemos pensar que existe un mañana, y esto es importante.
Ahora, para la pyme que está por quebrar, todo esto es muy lindo. Yo soy un poco abogada del diablo, Héctor, discúlpame. Para la pyme que está por quebrar, ¿qué mensaje le dejamos? Porque lo tuyo, lindo, Raúl y Héctor también, fantástico, hay futuro, pero hoy estoy por quebrar.
Hay un principio en medicina que dice: no hay enfermedades sino enfermos.
Claro.
Habría que analizar en este caso por qué está por cobrar.
Por quebrar, sí.
El fallido vale la pena, ¿no?
Sí.
Que a lo mejor tiene problemas para cobrar los productos que realizó, los servicios que dio. Pero hay que hacer, digamos, caso por caso, sector por sector, a ver cuáles son las dificultades. Y ahí es fundamental el rol del Estado.
Claro, un Estado presente.
Exacto.
Un Estado presente y sabiendo dónde poner su capacidad crediticia. Porque
claro, es lo que decía al principio, información y capacitación también. Cuando hablan de esto, de capacitación, piensan en los trabajadores y las trabajadoras. En realidad, también las pequeñas, muchas pequeñas y medianas empresas están en eso. Y además, hay algunos datos que son relevantes. Normalmente la pequeña empresa se dedica al mercado interno, y el mercado interno ocupa
siempre
el producto interno. Entonces, bueno, y sobre todo cuando hablo del poder adquisitivo, lo digo, como diría Juan Carlos Pugliese, el ex ministro de Economía, para mostrar mi amplitud ideológica. Después hablar con el corazón y con el bolsillo.
Claro.
Cuanto mejor poder adquisitivo tenga el trabajador, va a consumir el mercado interno. No tiene cuentas offshore, no tiene plazo fijo, consume.
Absolutamente. Nosotros los empresarios decimos que le prestamos la plata por un ratito. Al ratito nos lo devuelve en consumo.
Exacto.
Por supuesto, es así.
Ambos le puedo dar una buena información. Información de ahora, que tiene que ver con Banco Nación, pero claro, anótenlo, sépanlo, nuestras pymes, porque esto están haciendo ahora. Y otro tema que tiene que empezar a hacer quien gane las elecciones, y si es Sergio Massa, es comunicar algunas cuestiones, comunicar bien también, porque el Banco Nación está brindando un crédito por hasta 4 millones y plazo de pago de 10 años. Me lo acaban de mandar internamente desde el Banco Nación.
¿La tasa?
Es a sola firma. Otro aspecto relevante es la eximición del impuesto al valor agregado.
Bueno, fundamental.
Que es lo que vos me estás preguntando. Así que esto me lo están enviando desde el Banco Nación. Primicia, información de último momento para que lo sepan nuestros empresarios pymes.
Sí, perfecto. Eso está cumpliendo el rol del Estado que uno reclama, ¿no?
Sí, claro. también te comento, Héctor, que en la época del director Claudio Lozano,
sí,
las pymes formábamos un equipo de asistencia para poder informar a nuestras bases cuáles eran las líneas de crédito que sacaba Banco Nación y cómo poder acceder a ellas. Sí. Lamentablemente eso se disolvió y nunca más nos llamaron desde el Banco Nación.
Estas últimas semanas me llamó varias veces Claudio Lozano, pero tenía que ver con el Frente Amplio.
Claro.
Parece Uruguay, ¿no? El Frente Amplio que se estaba construyendo políticamente.
Sí.
Así que, digo, por supuesto, fuimos compañeros hace muchísimos años, él en CTA, yo en CQT, y después en la Cámara de Diputados también coincidimos, tenemos una buena relación con Claudio, ¿no?
Buena gente, sí, señor.
Sí.
Ahora, vamos un poquito a lo particular, a tu métier. ¿Cómo ves vos y qué se va a plantear respecto a reformas laborales?
Bueno, yo soy reformista en el buen sentido, porque cuando uno laboralista escucha que hablan de reforma laboral, tiembla, ¿no?
No, pero tiene que ser dinámico la
situación. Yo digo, pero la realidad indica que cuando los que levantan que hace falta una reforma laboral son normalmente sectores del poder económico dominante, ¿eh?
Mm-hmm.
Y no es para fortalecer los derechos, sino para suprimir algunas. Hay proyectos que tienen Estado parlamentario suprimiendo las indemnizaciones por despido, por ejemplo. Ni hablar del ataque a la organización sindical. Yo ahí en ese sentido yo diría, pensaría como Winston Churchill, para que vean también en amplitud, ¿no?
Claro.
Y decía que el sistema de partidos políticos podía ser un mal sistema, pero no conocía otro para enfrentar los intereses y los derechos de la ciudadanía. Y yo digo, el sindicalismo puede ser un mal sistema, pero no conozco otro para remitir los derechos e intereses de los trabajadores, ¿no?
Uh-huh.
Así que hay muchísimas cosas para hacer, uno tiene entusiasmo, a pesar de los porrazos que uno se ha dado en la historia política, ¿no?
Pero imagínate que ahora viene, viene avanzando la inteligencia artificial. Indiscutiblemente va a haber que pensar, y por supuesto pensarlo con tiempo y no que las cosas nos pasen por arriba,
sí. Cómo
vamos a adecuarnos.
El tema es, bueno, con la incorporación de inteligencia artificial, la capacitación es elemental. Pero además, todo el avance de la tecnología, y de la ciencia, y de las técnicas, hay que utilizarlo en algo que es bueno para los empresarios y no solamente para los trabajadores, que es la reducción de la jornada de trabajo.
Mm.
Está probado empírica y científicamente que una reducción de la jornada de trabajo tiene dos efectos. Aumenta la productividad,
sí. Disminuye
los accidentes de trabajo. No es poca cosa. Y esto de los accidentes de trabajo, insisto, no es solamente por el corazón, pues bueno, que un trabajador no se accidente,
sí. Enferme,
sino también porque aumenta el costo laboral un trabajador accidentado o enfermo. Y ahí apunta otra
por supuesto. Cosa
que yo haría ya. Lo vengo proponiendo hace rato, no, todavía no tiene eco, pero no voy a bajar los brazos. Hay que terminar con el sistema de las aseguradoras de riesgo de trabajo, porque es un sistema de lucro.
Claro.
No, pero además es totalmente falluto. Pueden tener a un empleado 6 meses y sin siquiera atenderlo.
No, pero eso no tengo duda. Pero además lo que quiero decir es que es incompatible el lucro con dar prestaciones de seguridad y de salud. Entonces, si nosotros tenemos una buena atención de la salud pública, tanto nacional como municipal, como provincial, y además tenemos las obras sociales, que en muchos casos las obras sociales, los sindicatos se hacen cargo de enfermedades, sí, que tendrían que atender las ART.
Sí, en la mayoría.
El lucro, vos fíjate qué bueno para los empresarios que le saquen, sí, el lucro y que tenga que pagar solo el costo.
Por supuesto que sí, pero además debería aplicarse la segmentación, porque no puede ser que una empresa de 10 trabajadores pague lo mismo que la Ford Motor Argentina.
Obviamente.
Héctor.
Otro principio es a cada cual de acuerdo a su capacidad, ¿no?
Por supuesto. Pero acá lamentablemente es segmentación al revés, porque sí, nosotros pagamos mucho más que lo que pagan las grandes empresas.
Y porque el poder económico, mediático y judicial lo tiene la grande.
Exactamente.
Sí, y entonces así.
Hay que hablar del partido judicial en todo esto, ¿eh?
Por supuesto que sí. Por supuesto que tenemos que hablar del partido judicial.
Otra información al respecto. Mauricio Macri, quiero preguntarte la voz, Héctor, porque tiene que ver con algo que vos has trabajado mucho. Volvió a recurrir a la frase "el curro de los derechos humanos" y puso en duda los testimonios de víctimas del terrorismo de Estado. Macri volvió a cuestionar el proceso de construcción de la memoria y dijo utilizar la tragedia, listados de gente que cobró subsidios que nadie puede verificar. Esto es reciente, por eso es que lo traigo a ustedes, porque es de ahora.
Ayer lo atendió Cristina con eso.
Sí, claro.
También formó parte del discurso. Yo, la verdad es que me cuesta hablar mal de Macri, porque a mí me puso una medalla Macri, dijo que yo era el líder de la mafia de abogados laboralistas.
Sí, sí.
Me puso. Pero bueno, además yo soy muy tanguero y hay un tango que dice "rencor, mi viejo rencor", ¿no? Yo creo que el rencor de Macri viene históricamente, porque yo le gané una práctica antisindical en la justicia.
Claro.
Porque él lo obligaba a los trabajadores jerárquicos del correo a desafiliarse.
Claro.
Esto es una práctica antisindical. Dice el juicio, defendiendo al sindicato de los jerárquicos, le gané el juicio y le costó una multa de $300,000.
¿Y la pagó?
No sé, habría que preguntarle a Patricia Burri.
Porque, porque el tema es que no paga ninguna.
Cuento por qué, porque quien recaudaba esas multas era el Ministerio de Tráfico, en aquella época la ministra...
Claro, era Patricia.
Pero yo la condena la conseguí en el juicio.
Sí, pero todo se cocinaba en casa, ¿viste?
Sí, más bien, ¿no?
Sí, te hago una pregunta ahora que poco nos escuchan. ¿Qué vamos a hacer con los juicios laborales?
Yo creo que el juicio laboral está tardando un plazo a veces demasiado. Creo que que todo el mundo tiene derecho a ser defendido. A veces cuando me dicen los trabajadores en negro, o sea, no registrados, no tienen derechos, yo me pongo loco. Tienen los mismos derechos y más derechos.
No, tienen más derechos. Más derechos por el derecho de estar en negro.
Por las multas. Entonces digamos que tienen derechos pero no se cumplen. Mira, yo creo que la solución para los trabajadores en negro es blanquearlos.
Por supuesto. Claro. Por supuesto. Ese es el primer elemento. No puede tener ningún trabajador en negro y menos en esta época de ART, ¿no?
Y la otra cosa que quiero decir, ojo, uno tiene que distinguir entre los distintos, no entre los iguales. Vos no le podés sacar derechos a un trabajador porque trabaja en una pyme. Vos tenés que considerar a la empresa, porque eso sí son las diferentes. La capacidad que tenga la empresa para cumplir con las contribuciones, con los impuestos, etcétera, ahí tiene que apuntar, no a sacarle derecho a los trabajadores.
No, por supuesto, Héctor, pero el problema, ¿sabés dónde está? El problema está en los juicios inventados y sumar elementos, bueno, ahí, para que la cifra dé enorme y termina fundiendo una pyme.
Bueno, ahí está lo que dice en la industria del juicio.
Yo soy un especialista en el... Mira, me ganaste con el título, por segundos. Yo soy un especialista en la industria del juicio.
¿Viste?
Porque busco las estadísticas. Busco las estadísticas. Y acá en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tengo todas las estadísticas mes a mes de cuántos juicios de despido hay, por ejemplo. Y la verdad que no tiene ninguna proporción con la realidad, pero ninguna. Tenés un promedio histórico, de más o menos 27.000 juicios de despido por año. Si vos tenés 3,5 millones de trabajadores en negro, cada uno de ellos es un pleito. Entonces, veamos las estadísticas para ver qué grado de alarma hay que poner por la, entre comillas, industria del juicio. Que pueda haber algún mafioso, no tengo ninguna duda.
Sí.
Pero la mayoría de los abogados laboristas tenemos compromiso político e ideológico en la defensa de los trabajadores.
Así es.
No vamos a currar. Hacemos el juicio respetando los derechos de la otra parte.
¿Sabés con quién hablé, Héctor, vinculado a esto? Y obviamente, palabras mayores con vos, con Gustavo Ciampa. Y hablamos tanto de los mitos.
Ciampa integra mi estudio.
Claro, bueno. Y él también, a través de él, sé algo. ¿Querés que te diga algo?
Sí, sí.
Te voy hasta pasar un chivo, mira.
A ver.
A 40 años de la recuperación democrática va a haber un Congreso Nacional de Derecho del Trabajo, Democracia y Derechos Humanos, el futuro del trabajo y el rol del movimiento obrero. ¿Vos querés saber todo eso, mi querido Raúl Utín? Yo ya te digo cómo lo haces. Mira, el homenaje a mi querido Héctor Pedro Recalde, abogado laboralista, vamos a ir el 7 del 7 a las 17:30, Asociación Banca Sarmiento 337. Sarmiento 337, obviamente aquí en CABA, Asociación Bancaria, el 7 del 7, no te podés perder a las 17:30 el homenaje a un maestro, el señor Héctor Pedro Recalde. ¿Lo conoces?
¿Qué tal?
No sabía que iban a pasar un chivo como
No, corresponde.
Me llega toda la información,
después,
Héctor.
Después de toda tu trayectoria, corresponde que hagamos este chivo.
Bueno, te dejo la última pregunta porque hay miles para hacer y se nos fue el programa, mi querido Raúl.
¿Cómo ves que viene el nivel de empleo? Porque si nos guiamos por las cifras que pasan desde el INDEC sobre el nivel de empleo, consumo y crecimiento, es una cosa. Si nos guiamos por lo que vemos en el conurbano, es una cosa absolutamente distinta.
Sí.
¿Cómo la ves vos, que tenés tantos datos y tanta experiencia?
Sí, lo que veo es que aparentemente creció el empleo, bajó la desocupación del 7 hasta un 6 y pico. Lo que no sé es realmente qué calidad de empleo estamos hablando,
claro,
que creció.
Pero sí, agarraron la bicicleta y se pusieron a repartir para los distintos sistemas.
Héctor, ¿te puedo hacer una pregunta?
Dale.
¿Quién es Héctor Recalde, por Héctor Recalde?
Es muy embromado hablar de uno, ¿eh? A mí, vos sabés que muchas veces no me dan la edad que tengo.
No.
Entonces yo digo que realmente parezco más joven por una sola razón, por la coherencia.
Bien.
Uno vive mejor.
Sí.
Cuando vos haces lo que, de acuerdo a tus principios, a tus convicciones, te sentís mejor. Y obviamente si te sentís mejor, la apariencia puede ser más juvenil. Que aquel que viene atormentado inconsciente o conscientemente por la metida de pata que hace en cuanto a los principios y convicciones, a las sesiones. Yo la verdad que siempre discutí con mucho respeto, porque nunca bajé un solo principio ni ninguna convicción. Me puedo equivocar como cualquiera, pero lo hago de buena fe en todos casos si cometo un error. Y bueno, la verdad que tuve muchísimos premios en mi vida, mucho más de lo que merezco, así que yo soy un agradecido.
Bueno, ayer Cristina hablaba justamente referido a eso, sobre la mentira, ¿no?
Sí,
claro.
La mentira complica mucho.
Bueno, uno de los premios que tuve, uno de los últimos, yo fui candidato al Consejo de la Magistratura.
Sí.
Pero, como dijo Cristina ayer, nunca llegó por ningún otro medio a los cargos si no fuera por el voto popular.
Bien.
Yo llegué porque hice una campaña entre los abogados que me votaron. Y Cristina se asombró porque era la primera vez que un abogado peronista,
claro,
estaba en el Consejo de la Magistratura. Así que para mí fue un premio, porque yo soy cristinista hasta la médula, ¿no?
No, no me digas, Héctor.
No lo sabía.
No se nota.
Héctor, yo quiero agradecer. Primero, mucho conocemos a Mariano, a uno de tus hijos, pero también quiero agradecer a quien.
A Leandro.
Exacto, a quien trabaja en tu equipo, a Leandro.
Claro, sí.
Porque yo quiero comentar algo. Mira, te voy a decir una infidencia.
Dale.
Yo, un secretario general, le pido el teléfono de Héctor. Y tenía este secretario general el número de Leandro.
Sí.
Se le pidió rápidamente, Leo, ¿me podés pasar el número de tu papá para que haga una entrevista a una conductora? Que era yo justamente la conductora.
Sí, sí.
Da, da, da. Leandro respondió en menos de 15 segundos al mensaje y pasó el contacto de Héctor. Una persona que me hablaron extraordinariamente bien. Así que no únicamente quiero rescatar a Mariano con toda su trayectoria y que todos conocemos, Mariano Recalde. Quiero resaltar hoy a Leandro Recalde también.
Por supuesto. Él se puso sobre el lomo todo el estudio, lo estaba manejando.
Y claro, pero nosotros ya estamos en el camino de retiro.
No quiero hablar solamente de Mariano y de Leandro. También mi hija Mora.
Sí.
Recalde, que es actriz, premiada, etcétera, etcétera. O sea, estoy muy orgulloso de los tres.
Por eso, hablando de Héctor Recalde, quería nombrar a Mariano, Leandro, que tuve este placer, que justo estaba delante del secretario general, y ahora que vos la nombraste, a Mora, no quería intermediar al respecto, porque realmente sos un gran padre, aparte de quién es Héctor Recalde. Gracias, Héctor, cuídate mucho.
Bueno, soy un gran abuelo, tengo 11 nietos, así.
No parece realmente.
Yo tengo 9, che, yo tengo 9.
Bueno, tratá de empatarme.
Me queda un hijo soltero.
Que le meta. Que no se casen los que tenga hijos.
Te voy a alcanzar, te voy a alcanzar.
Cuídate mucho, maestro. Gracias por todo y un cariño muy grande a tu equipo.
Saludos, un abrazo.
Abrazo inmenso. Y estuvimos con él, abogado, graduado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Laboral y Político Argentino. Fue diputado nacional entre el 2005 y 2017. Fue profesor en distintas facultades de la UBA. Ha sido integrante de la Comisión para el Análisis Jurídico de la Protesta Social, que fuera creada en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la República Argentina, y mucho más. Un militante verdaderamente peronista. Estuvimos con Héctor Recalde. Auspicia y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia, auspició y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en este programa, estamos hablando de Scalter SRL. Y nos despedimos de este programa, programazo, martes y miércoles de 13 a 14, haciendo Banca 258. Raúl Lutín.
Sí, nos despedimos, pero aclarando que mañana tenemos la contraparte. Hoy tuvimos un abogado laboralista y mañana tenemos un empresario de primera.
Ahí va.
Viene el presidente de Proteger a charlar con nosotros.
Ahí va.
Así que vamos a equilibrar los tantos.
Ahí está. Y nos encontramos entonces, Raúl, mañana haciendo Banca ¿qué?
258.
Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.